Saludamos ya a Ana Andrés Hernández, que me dicen, joven diplomática que ingresó recientemente en el cuerpo. Y es que se han convocado las oposiciones para 30 plazas de diplomáticos y diplomáticas. Decía yo, tengo la sensación, y ahora me va a corregir Ana, si no estoy en lo cierto, que es un cuerpo formado mayoritariamente por hombres. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y bueno, agradecer la oportunidad de poder participar en vuestro programa como joven funcionaria de la carrera diplomática y como también integrante de la Asociación de Diplomáticos Españoles.
Yo agradezco muchísimo a la asociación que siempre nos atienden y que así nos ayuda a conocer un poco vuestro trabajo. Pero además es que coincidiendo que estamos hablando ahora de la igualdad, Ana, ¿es cierto o no que tengo la sensación de que hasta ahora es un cuerpo que estaba más reservado a los hombres que a las mujeres, aunque la cosa esté cambiando?
La realidad es que efectivamente, por razones históricas, pues ha habido una mayor presencia masculina. De hecho, bueno, si recuerdo un dato histórico, pues durante más de dos décadas, estoy hablando de hace ya muchos años,
sí,
existió una prohibición de acceso de las mujeres a la carrera diplomática entre el año 41 y 64.
Fíjate.
Y en 1980 había un 2% de mujeres que pertenecían a la carrera diplomática, pero efectivamente, y estás en lo cierto, la presencia de las mujeres en la carrera diplomática es cada vez mayor, es creciente. Y suponemos que pues simplemente la carrera pues estará conformada por las personas mejor capacitadas,
exacto,
en el futuro.
Exacto, no perdemos la mitad del talento, ¿no? Que siempre lo comentamos también en otros ámbitos. Y es que, Ana, estas oposiciones tú las tienes muy recientes, por lo que me cuentan, ¿no? O sea, no hace,
sí,
muchos años que las aprobaste.
Yo las aprobé lo que fue la primera parte, la primera fase del proceso selectivo. Yo la aprobé en julio de 2022 y luego hay una segunda fase que se realiza en la Escuela Diplomática. Uh-huh. Y en enero de 2023 ya mi promoción integra, pues ya ingresamos formalmente en la carrera diplomática. Así que sí, lo tengo muy reciente.
El curso que hacéis en la Escuela Diplomática es que es eliminatorio, o sea que el hecho de que aprobéis los cuatro ejercicios previos nos garantiza que si no os aplicáis en la escuela, vayáis a obtener la plaza.
Eso es así formalmente, pero en la práctica todos nos esforzamos,
claro,
mucho para que efectivamente esa segunda fase sea una segunda fase en la que todos los candidatos que han superado la primera fase pueden también superar la segunda.
Porque llegáis los 30, quiero decir, no hay más de esos 30, los que llegáis, me refiero, 30, que son las plazas de este año, las plazas que haya, me refiero, ¿no? En otras ediciones, ¿no?
Sí, el número de plazas, digamos, cuando en la primera fase hay cuatro ejercicios, los candidatos que superan el último ejercicio y que sumando las notas, pues superan digamos, los cuatro ejercicios, son los mejores candidatos. Efectivamente, el número de candidatos se corresponde con el número de plazas. Entonces,
claro,
efectivamente.
Y
este
luego,
año convocadas 30 plazas, pero es verdad que existe una reserva de dos plazas para personas que tengan reconocido un grado de discapacidad general,
sí,
igual superior al 33%. Entonces, estas 30 plazas, que digamos serían 28 más 2, serían a las que podrían aspirar los candidatos que se presenten este año.
Claro.
Proceso selectivo.
Y dirigida fundamentalmente a titulaciones universitarias. Otra cosa es que no hay una titulación específica que sea necesaria, ¿no?, para optar a esta convocatoria.
Efectivamente, creo que la riqueza también de la carrera diplomática es que está conformada por personas de distinta procedencia académica. El único requisito es una titulación que puede ser licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado. En la mayoría de los casos estos títulos se obtienen en España, pero también existe una previsión para aquellas personas que han superado, que tienen la cualificación profesional dentro del derecho a la Unión Europea, o también titulaciones en el extranjero que puedan ser homologadas. pero no existe, digamos, un requisito de haber estudiado una licenciatura en Derecho, en Relaciones Internacionales, en Economía. Y de hecho existen diplomáticos que provienen de la carrera de Medicina, que son ingenieros e ingenieras, de diversas, que también del cuerpo, o sea, que son traductores e intérpretes,
sí,
con lo cual de muchas titulaciones, efectivamente.
Y bueno, lo que yo no sé si de manera previa o posterior, las diplomáticas tenéis que manejar muchos idiomas, o sea, no vale solamente con el inglés y ya está, ¿no?
No vale solo con el inglés. Los idiomas que se exigen, que sería el requisito, sería superar en la actualidad ese segundo ejercicio, pues los idiomas que nosotros llamamos obligatorios son el inglés y el francés. Luego también en el proceso selectivo se pueden presentar idiomas que llamamos optativos, que se suman a tu puntuación de esa media que se hace entre el inglés y el francés, que serían el portugués, el alemán, el ruso, el chino y el árabe. Uh-huh. Y además, efectivamente, cada uno puede tener su propio bagaje lingüístico.
Sí.
Y tenemos compañeros y compañeras que dominan muchos otros idiomas, tanto de la Unión Europea como de fuera,
claro,
de la Unión Europea.
Claro. Entonces, más luego lo que las andanzas profesionales os vayan pidiendo, ¿no? Porque claro, después os puede tocar. Bueno, de eso vamos a hablar, porque muchas personas asocian la carrera diplomática solamente a embajadores y embajadoras, pero sois mucho más que eso, ¿no? De hecho, eso ya es como la culminación, entiendo, de toda una trayectoria.
Efectivamente, el embajador o la embajadora es el representante de España en el exterior y es, digamos, y es un cargo al que aspiran todos los diplomáticos y diplomáticas a lo largo de su carrera, pues a través de ese propio proceso de formación, incluso a veces de especialización en la carrera, pero no todos los diplomáticos son embajadores,
claro,
o embajadoras.
Claro, claro.
Pero sí que es una aspiración dentro de la carrera profesional de cada uno de los miembros de la carrera diplomática, o en la mayoría de los casos.
Son muchas las labores, pero resúmenos algunas de las que podéis hacer como diplomáticas para la administración española.
Bueno, pues en primer lugar yo creo que habría que distinguir que una parte de los miembros de la carrera diplomática nos encontramos en España, en la mayoría en servicios centrales en Madrid, pero también puede ser en otros puestos dentro del territorio nacional o en otros ministerios e instituciones del Estado. Y, digamos, eso quizás sería un 30% y 70% se encontrarían en el exterior. Las dos funciones fundamentales de los funcionarios de carrera diplomática serían representar y defender los intereses de España,
sí,
en el exterior, y además asistir a los españoles en el exterior. En cuanto a representación y defensa de los intereses de España, pues los diplomáticos participan en la negociación de acuerdos internacionales, se informa al gobierno sobre los acontecimientos en el país donde se esté destinado, la promoción también de España en el exterior. Y luego dentro de, digamos, de las funciones de asistencia a los españoles en el exterior, que estaría relacionado con la función consular, pues podría ser la asistencia a españoles y españolas en situación de necesidad, detenidos, mujeres víctimas de violencia de género, lo que se refiere también a pasaporte y documentación, sí, participación en procesos electorales, funciones notariales y muchas otras. Pero, bueno,
muy completo,
digamos que
muy completo, sí, Ana. Y ya te pido tu sueño personal. Dentro de todo esto, ¿a ti qué te gustaría?
A mí me gustaría poder ofrecer la mejor imagen de España en el exterior.
Uh-huh.
Y bueno, y trabajar para ello, para trabajar para que en el exterior se nos considere un país con un compromiso serio con sus socios aliados, un país europeo, miembro de la Unión Europea, por supuesto, y bueno, y también a la vez pues ofrecer el mejor servicio a los españoles que se encuentran en el exterior. Ese realmente sería mi sueño.
Rosa, tal y como se expresa Ana, estamos en buenas manos, ¿eh?
Sí. ilusiona que gente joven tome caminos de estos, ¿no? Para lo que decíamos al principio también, ¿no? Que sirvan de imagen y de espejo.
Y de ejemplo, claro.
Para las niñas que vean que tienen otras salidas. Que desde luego yo creo que tiene que ser muy, muy interesante.
Fíjate el dato que nos daba, que a lo mejor tú conocías, Rosa, de esto de que la mujer tenía el camino vetado para la carrera diplomática hasta mediados de los 60, ¿eh? Y que a los más jóvenes les parecerá que es el siglo pasado, que ha pasado mucho tiempo. Los que nacimos en aquella época, más o menos, nos parece que está aquí al lado.
Bueno, es que en aquella época la mujer tenía vetada la carrera diplomática y otras muchas cosas,
claro,
de forma autónoma.
Claro.
Hasta abrir una cuenta bancaria, aunque parezca mentira.
Sí.
Y incluso tener un trabajo, si en muchos casos...
Sin el permiso del padre o del marido.
Cuando no tenía el permiso del padre o del marido, porque nos consideraban discapacitadas.
Así es.
O sea que es muy fuerte.
Bueno.
Hablar de todo esto.
Ana, disculpa que hablemos de todo esto, pero es que estamos en la época, ¿no? Y yo creo que en este programa, los 365 días, abogamos por la igualdad, pero hay momentos en los que todo el mundo lo está comentando y nos ha venido muy bien. Y yo te deseo que nos representes mucho, Ana, porque me parece que lo vas a hacer fantásticamente bien. Y necesitamos personas que nos representen, como tú decías, y ofrezcan la mejor imagen de nuestro país. Un placer, Ana. Hasta la próxima.
Muchas gracias.